Hermanos, en Filipenses 2:14, la palabra inspirada, inerrante, sin error, la perfecta palabra de Dios, dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y comparten su alegría conmigo. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por esta tarde de poder congregarnos como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Pedimos que nos bendigues ahora por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Como acabamos de cantar este hermoso canto, Señor, que deseamos escuchar de ti. No tenemos dónde más ir, Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, tienes las palabras de vida. Señor, la necesitamos para nuestra vida personal. Necesitamos estas palabras para tu iglesia, en sostener a gracia soberana. Sigue guiándonos, Señor Jesucristo, como nuestro buen pastor supremo. Gracias, Señor. Deseamos glorificarte como iglesia y con nuestras vidas, nuestros hogares. Gracias, Señor. Pedimos que esta palabra que recibimos hoy, Señor, que caiga sobre buen terreno, sobre un corazón humilde y dispuesto a someterse abajo tu perfecta voluntad, Señor. Sabemos que eso es lo mejor para nuestras vidas como tus hijos, porque nos amas, Señor, de recibirla gozosamente, de obedecerte gozosamente. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 En la clase de Escuela Dominical hemos estado estudiando la oración y estaba, ya ni me recuerdo quién compartió este conmigo, creo que era Sharon Sharon o Shadia. Y acerca del tema de oración, se contaba que había un hombre loco que se escapó del hospital o donde estaba y que se subió en un árbol alto. Y estaba este hombre, ¿verdad?, diciendo que se iba a tirar, se iba a suicidar. And there was this crazy man that threatened to end his life, jumping off this tall tree. Y gritaba, me voy a matar, y todo el pueblo estaba allí, la ciudad salía, no, no, bájate, por favor, bájate, no, me voy a tirar. Y entonces llegó la policía, y la policía está ahí, please climb down from the tree. Y no les hacía caso, no, me voy a tirar. Y entonces los bomberos llegaron, y todos tratando de convencer a este hombre de bajarse de este árbol. Y seguía, no, me voy a matar. Y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, háblenle al sacerdote que venga y ore y pues a ver qué pasa, a ver si contesta el Señor. Y dice que llegó el sacerdote, le explicaron todo y que fue el sacerdote al árbol y dije, wow, pues qué voy a hacer yo. Y llegó y dice que miró hacia arriba, miró al hombre y nada más le hizo así. Y entonces se dio la vuelta y regresó. Y de repente el hombre, wow, ok, ya me voy a bajar. Y desesperado se baja del árbol, luego se baja. Y entonces la policía lo detienen y todo, y le preguntaron al sacerdote, man, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Dije, no, yo solo oré por él. Y entonces, pero ¿cómo es posible? Y fueron y le preguntaron a esta persona, a este hombre, ¿qué te dijo el sacerdote? Y dije, no, él me dijo, si no me bajo del árbol, van a cortar el árbol. Y por eso se bajó luego, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con el sermón de hoy. Tenía más que ver con la escuela dominical. Ya les había comentado eso acerca de la oración, pero Dios contesta la oración, ¿ok? Esa es la aplicación ahí. En este pasaje que vemos, hermanos, hemos estado estudiando esta preciosa carta del apóstol Pablo escribiendo a esta congregación que él ama. Ama a los filipenses, ama a los cristianos allí. Recuerden, él está lejos, está en la cárcel, prisión en Roma. Entonces él les envía esta carta y les ha estado exhortando, primeramente compartiendo su gozo de ellos, en escuchar de ellos y cómo desea de escuchar, de cómo el Señor está manifestándose en la congregación, que el Evangelio está avanzando. Los está exhortando. También en el capítulo 2 sigue las exhortaciones, pero vemos no los está como reprendiendo, sino que son exhortaciones en amor, porque los ama y están haciendo un buen trabajo como iglesia. Y entonces en el versículo 12, que realmente es el contexto, vimos este pasaje hace unas semanas, y ahí es realmente donde comienza el contexto del pasaje que hoy día, que vamos a ver en el versículo 14, pero en el 12 ahí comienza donde dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Y hemos estudiado ese pasaje allí y vemos aquí el apóstol Pablo les está animando hacia la obediencia. Dice como siempre han obedecido desde el principio, ahora aún más, obedezcan. Y si lleva el versículo 12, la parte final, y lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y de eso está hablando. Siguen obedeciendo al Señor, así es como están llevando a cabo su salvación. Sabemos que no es para ganar su salvación, no, porque son cristianos, porque han recibido la gracia de Dios. Por esa razón obedece al Señor, sigue obedeciendo al Señor, porque te ha amado, no para que te ame. Es una gran diferencia ahí, ¿verdad? Necesitamos que entender eso. La religión enseña obedece para que te ame Dios. El Evangelio es obedece porque Dios te ha amado, aún sin merecerlo, el Señor te ha amado. Entonces que su amor, que esa gracia sea el motivo, la motivación para nuestra obediencia. En este pasaje vemos que Él les sigue exhortando que obedezcan al Señor. Pero es muy interesante, hermanos, que en entenderla una vez más, si no entendemos el Evangelio, podemos obedecer a Dios, pero estar en pecado. Escúcheme bien, podemos obedecer a Dios, pero hacerlo de una manera pecaminosa, obedeciendo a Dios. Quiero que veamos este ejemplo. Vayan conmigo, vamos a regresar aquí, vamos a ver varios pasajes y los vamos a ver y los quiero leer para que los vayan marcando en su Biblia. Pero en el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 23, vayan ahí conmigo para que vean. Quizás está pensando, pastor, pero ahora qué le pasa al pastor, qué tipo de enseñanza es esta, que obedecer a Dios lo puedo hacer en pecado, es lo que Dios nos llama a obedecerle. Mateo capítulo 23, versículo 25. Matthew 23, verse 25 and following. Mateo 23, versículo 25. Dice así Jesús hablando aquí. Jesús, un hombre de amor, de compasión, de misericordia. Escuchen las palabras de Jesús. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. En el 25 vamos ahí que el énfasis, la crítica del Señor Jesucristo es que solo están enfocándose en la parte exterior. Lo exterior se ve limpio, se ve excelente, pero lo interior está sucio. Y va más allá. Dice en el, si van hasta el versículo 28, así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. En el 27, ahí también dice lo mismo, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. ¿Sí ven ahí la crítica? Jesús podía ver más que lo exterior. Jesús podía ver el corazón de los fariseos. Si nosotros hoy día, quiero que sepan, es muy fácil nosotros ver el error de los fariseos, pero sería como hoy día, hermanos, un líder espiritual que parecía impecable. En otras palabras, que conocí una persona que conoce la palabra, una persona que la predica, una persona que es intachable, que es un buen ejemplo, una persona que nosotros diríamos, wow, mira, ese es un buen ejemplo para los hombres, ese es un buen ejemplo para nuestros hijos, o una dama, esa es una buena hermana, tiene un buen testimonio para la congregación y nuestras jovencitas, eso diríamos de los fariseos. Pero Jesús miraba algo más allá, de que sus motivaciones estaban corrompidas, sus motivaciones eran pecaminosas, sus motivaciones no eran porque amaban a Dios, no, sus motivaciones es para que personas los amaran a ellos, para que ellos recibieran la gloria, para que ellos fueran exaltados, para que, wow, mira qué tan bueno es esa persona. Esa era la motivación de los fariseos y por eso Jesús les hablaba tan fuerte, porque sabía que sus corazones estaban mal. Estaban obedeciendo a Dios en ese sentido, impecable, perfectamente por decir, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Y ese es el error que podemos caer también nosotros en la obediencia. Cuando hablamos de obediencia, hermano, no solo es obedecer al Señor, pero obedecerle de corazón. Y eso es lo que está llegando el apóstol Pablo aquí en la carta, regresando a Filipenses. Les llama a obedecer a Dios en el versículo 12, obedezcan y siguen obedeciendo. Pero también él quiere que obedezcan al Señor gozosamente, que lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Hay una reverencia ahí, no quejándose, sino que hay un gozo en obedecer al Señor. Un ejemplo viene a mente que muchos hemos escuchado del hijo pródigo, ¿verdad? Y siempre ponemos el énfasis sobre el hijo pródigo, el que se fue, pero realmente, ¿cuántos hermanos eran? Eran dos, ¿verdad? Y se recuerdan qué pasó al final de la parábola. El hijo pródigo, el menor que se fue, se arrepintió, recapacitó, se arrepintió, regresó pidiéndole perdón al padre. Pero recuerden, al final, el hijo mayor estaba molesto, estaba enojado porque su papá había perdonado a su hermano. ¿Y por qué has hecho esto? Y él dice algo muy interesante ahí. Dice, se puede traducir en el idioma original, él dice, yo me he esclavizado por ti. En otras palabras, yo me he sacrificado, yo me he esclavizado, yo he sido obediente. Él no ha sido obediente y tú lo recibes, tú lo perdonas. ¿Cómo es posible que él haga eso y yo que he sido obediente en todo y esclavizado por ti, me has tratado de esta manera? No que lo había tratado mal, sino que su motivación estaba totalmente en error y en pecado. Su obediencia lo miraba más como una esclavitud, de un deber, no porque amaba a su padre, no porque se gozaba en su padre, no, porque tenía que hacerlo. Y una gran diferencia, hermanos, esa es la religión, lo que tengo que hacer y lo que realmente deseo hacer. Y Pablo nos está llamando en esa carta de obedecer a Dios, pero de hacerlo con todo corazón, obedecer a Dios con corazones de gratitud, a obedecerle gozosamente. ¿Por qué digo eso? En versículo 14, ahí vemos la parte práctica. Jesús dice, lleve a cabo su salvación, obedezcan al Señor, y entonces nos enseña cómo hacerlo, cómo debemos de hacerlo. Versículo 14, háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Lo quieren más práctico que eso, hermanos? Quizás, wow, eso es demasiado práctico, ¿no? Me gusta más como que yo lo puedo definir. Dice, no, háganlo todo. En la Reina Valera, haced todo sin murmuraciones y contiendas. En otras palabras, Pablo miraba que había quizás un problema que no se miraba en lo exterior. Esta era una buena iglesia, pero que había raíces de un pecado ahí que podía causar mucho dolor y división en la iglesia. Y la razón que vemos eso es que él lo menciona en algunos pasajes, llegamos a esa conclusión. Si ve en el capítulo 1, versículo 27, dice, pase lo que pase, compórtanse. O sea, mire, está enfocándose en cómo vivimos la vida cristiana, cómo la vivimos juntos. Compórtanse de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabrá que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ahí vemos la exhortación de Pablo. Yo quiero escuchar, sea que esté allí o esté ausente. No solo compórtanse de esta manera cuando estoy allí con ustedes. No, si voy a verlos o no voy a verlos. Quiero escuchar que ustedes están en un mismo espíritu, que están unidos. Escuchaba que quizás había un problema. En el capítulo 2 leemos también el llamado de hacia la unidad y lo vamos a ver más tarde. Si van conmigo al capítulo 4, también vemos señales allí de problemas. En el versículo 2 y 3 dice, ruego a Evodia y también a Sintique. Son dos hermanas, dos mujeres, nombres bonitos. Si quieren, está buscando un nombre para su hija. Okay. Evodia, eso es a pretty name. Y Sintique, all right. No busquen las listas de los 10 más favoritos nombres en el internet, ¿verdad? Porque cuando lleguen a la escuela todos van a tener ese nombre, ¿ok? Dice, perdón, esta es la side note there. Versículo 3, estas dos hermanas, entonces dice, que se pongan de acuerdo en el Señor, que se pongan de acuerdo en el Señor. Versículo 3, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy interesante, estas son buenas hermanas. Han colaborado, han trabajado con Pablo en el Evangelio, pero hay un desacuerdo. Hay algo que está causando una fricción ahí, es algo grave o serio, porque Pablo lo menciona a toda la iglesia. Si fuera algo, bueno, no es cualquier cosa, nada más había un pequeño desacuerdo, no creo que lo expondría, inspirado por el Espíritu Santo, a toda la congregación que se diera cuenta de este asunto. No, sino que hay algo que ha causado roces, problemas entre estas hermanas. Y Pablo dice, estas dos hermanas son buenas, ayúdenles que lleguen a un acuerdo. Muy interesante, no es que una hermana está en pecado o otra, uno está mal, no, hay un desacuerdo. Dice, no, ayúdenles una vez más a esforzarse para esa unidad, esa unión, que tengan ese mismo espíritu, ese mismo propósito, el mismo sentir. Y por esa razón, vemos que el apóstol Pablo ahora nos da esta aplicación, regresando al versículo 14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que este pecado común podía traer bastantes consecuencias desastrosas para la iglesia. Él sabía que este pecado podía dividir la iglesia, podía destruir relaciones entre la iglesia, sea que está hablando de esas hermanas o otros. Pero él sabe que este es un pecado grave. Ahora, cuando hablamos de la murmuración, ¿cuántos de nosotros confesamos ese pecado? ¿Verdad? Cuando al final del día, confesar nuestros pecados, ¿cuántos pedimos, Señor, perdóname por las murmuraciones? Otra palabra es quejas. Perdóname por estas quejas. Normalmente no, ¿verdad? Normalmente lo vemos como algo común. Pero Pablo sabe que es algo serio. Es algo que debemos de respetar. ¿Cuántos de nosotros el día es más como nos levantamos tarde, ¿verdad? O suena la alarma, apagamos la alarma, no escuchamos la alarma. Oh, man, ya estoy tarde. Levantamos la casa, oh, man, estamos a la carrera y, oh, man, voy a llegar tarde. Y entonces nos vistiemos y nos vamos. Y, oh, man, me faltó la correa o se me olvidó algo y vamos en carrera y, oh, no tuve tiempo para tomar mi café. Oh, man, ahora sí no voy a estar feliz en todo el día, necesito mi café. Y yo tengo que confesarles, yo digo, quizás está diciendo, el pastor está compartiendo su testimonio. Sí, pero yo sé que varios de nosotros tenemos días así, ¿verdad? Ah, mi café, entonces vamos en el carro y se nos mete uno en el tráfico, aquí en la 35, 820. Oh, man, ¿qué está pensando esta persona? Man, Señor, que caiga un rayo del cielo y, Señor, quítemelo para que llegue a tiempo. O si no, estamos conduciendo en la vía izquierda y viendo rayo, y hay uno que va a 50 millas por hora. Oh, Señor, ¿por qué? ¿Qué le pasa a esta persona? Esta persona tonta, esta persona necia, ¿por qué conduce así? ¿Por qué no le da más recio así como yo? ¿Por qué no conduce como yo? Llegamos al trabajo y tenía mucho trabajo, o nos dejaron bastante. Oh, pero ¿por qué? ¿Qué hicieron anoche? No terminaron su responsabilidad. Y el jefe llega y, man, ¿qué está pensando este jefe? Y así pasamos todo el día criticando, todo el día murmurando. Llegamos a casa, ya está la comida. Empezamos a comer, la comida está fría, le falta sal. ¿Dónde está mi soda? ¿Dónde está la servilleta? ¿Qué? Y así. Los niños, quédense en silencio, ¿no? Para no decir otras palabras, ¿verdad? Silencio. Véanse su cuarto, están haciendo mucho ruido. Y las tareas, ¿por qué le dan tanta tarea a estos niños? Apenas están en el kinder, ya tiene tarea. Yo ni entiendo estas matemáticas. Y hermanos, murmuración, murmuración, murmuración. ¿Y cuántos de nosotros no vivimos en ese mundo? ¿O cuántos de nosotros no levante la mano, conoce a personas así, quizás su cónyuge? Hermano, eso es deprimido. Eso es deprimido. Si usted lo está haciendo, arrepiéntese hoy mismo. Pídele perdón al Señor, porque, hermano, eso afecta. Es una actitud negativa, una actitud que se queja. Y esa es la murmuración de queja, 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 queja. Bien negativo, eso afecta, eso deprime. Nadie quiere estar alrededor de ese tipo de persona. De eso está hablando Pablo aquí. De eso está hablando Pablo. Dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Haced todo. ¿Qué es todo? En el griego, en el idioma original, significa todo. Significa todo. No, pero está hablando solo en los domingos o solo cuando nos congregamos. No, háganlo todo sin quejas. La nueva versión internacional. Ahora, quiero que veamos una vez más, porque al serles honesto, al ver este pasaje al principio, de no quejarme. Pero quiero que veamos la raíz de esto y qué tan destructivo es. Vaya conmigo al libro de Números, del Antiguo Testamento, Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 1. Números 11, 1. Dice así: un día el pueblo se quejó. Las murmuraciones, está usando la misma palabra ahí, de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Quiero que vean eso. Se están quejando, están murmurando. Y quiero que sepan, el pueblo de Dios es una característica de ellas. Y sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, está inspirada porque nos narra todo esto escrito, la historia de Israel, estas cosas penosas que siempre están quejando, que todo el mundo sepa, este era un pueblo que se quejaba y quejaba y quejaba, que murmuraba. Y por eso, al oírlos, el Señor ardió su ira y fuego. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y este oró el Señor por ellos y el fuego se apagó. Se apagó el fuego. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Tabera, pues el fuego del Señor ardió contra ellos, o entre ellos. Versículo 4. Pero vemos aquí, siguen en lo mismo. Al populacho que iba con ellos, el vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis? Gratis en Egipto. También comíamos pepinos y melones. Y, man, yo creo que eran buenos pepinos, ¿verdad? Y melones. Quizás estaban bien dulces. Se recordaban de los pepinos y melones. Y puerros y cebolla, hasta la cebolla, hermanos. Hasta extrañaban la cebolla. Man, creo que eran mexicanos estos. Las cebollas y ajos. Siempre, nunca falta el ajo. Los ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea esta maná. Wow, ¿escucharon eso? Se están quejando contra Dios. Y se están quejando al final contra el maná, este pan que Dios les envía del cielo. Se iban a morir en el desierto. ¿Y Dios qué hace? Dios en su gracia, Dios en su misericordia, les manda comida del cielo, maná, que iban a recoger todas las mañanas y que comían. El Señor los sostenía, les daba este pan diario, el pan de vida, Mateo 4:4, que hace referencia a este pan, este maná. El Señor nos sostenía con esto. Y aún, ¿qué hacía el pueblo? Se quejaba. Man, extrañamos los melones, extrañamos la cebolla, el ajo, ese ajo. Hermanos, el ajo, ¿quién extraña ajo? Y solo tenemos este maná. Y por eso, hermanos, vemos que la ira de Dios y este fuego consumía porque Dios no podía creer. ¿Cómo es posible que este pueblo se está quejando contra Moisés? Se quejaban contra Moisés, pero realmente se estaban quejando contra él. Y este maná, se están quejando contra Dios. Se están quejando contra la soberanía de Dios. Dios que los ha amado, Dios que los escogió, Dios que los sacó de Egipto. Dios que les daba de comer, proveía cada día. Y se están quejando contra este Dios. Pablo hace referencias a esto, por eso es que él usa esa palabra de murmuración. Quiero que vea, regrese, vaya conmigo a otro pasaje, Primera de Corintios, capítulo 10, en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 10. Porque saben que yo antes, yo leía el Antiguo Testamento, yo creo que varios hemos leído, escuchado ese pasaje que acabamos de ver, pero quería que haga una anotación ahí de ese pasaje. Pero saben lo que yo pensaba antes cuando leía esos pasajes, man, esos israelitas, ¿qué les pasa? Man, son idiotas, son tontos. Man, si yo estuviera allí y cruzara el Mar Rojo y viera cómo el Señor lo libró de Egipto con las 10 plagas, man, yo lo estaría adorando todos los días. Pero ¿sabe qué? Esas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Porque usted y yo nos quejamos así como ellos. Usted y yo se nos olvida de la gracia, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Quiero que lo veamos aquí. Por eso vemos Pablo escribiendo en este pasaje, 1 Corintios 10, y vale la pena leerlo todo. Versículo 1 dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual. Y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Y la roca era quién? La roca era Cristo. Versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Sí ven ahí? Todos pasaron por la misma experiencia, pero al final la mayoría no agradaron a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Versículo 6. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Entonces aquí vemos este versículo clave de que estas cosas pasaron. El Señor nos las dio, fueron grabadas, escritas para darnos un ejemplo a nosotros, para advertirnos a nosotros, que nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel, para darnos un ejemplo de no cometer el mismo pecado, caer en el mismo error. Versículo 7, no sean, nos describe lo que hacen y lo que podemos hacer, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Otra vez, no siguen otros dioses, no se apasionen por otras cosas que no sea el Señor, que no sea Cristo. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desfreno. No comentamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. 9. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos. Murieron víctimas de las serpientes. Versículo 10. ¿Ni qué? Ni murmuréis, ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Vemos aquí, hermanos, el ejemplo de que el Señor nos advierte de no seguir en este mismo paso. Es muy fácil una vez más decir, bueno, pues yo no voy a caer en la idolatría, yo no voy a caer en la inmoralidad sexual, ¿no? Pues yo nunca haría eso. Pero es muy interesante, como en esa misma lista, y no murmuréis contra Dios. En la misma lista de pecados, Dios también odia este pecado de murmurar contra Él, porque estás murmurando contra Dios. No estás satisfecho con Dios. You're murmuring against God Himself. Esto es algo que Dios toma en serio. ¿Cuántos murieron ahí? Miles de personas, porque se quejaban de Dios. ¿Por qué hacemos eso? Versículo 11. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. Porque saben, el pecado, que realmente debajo de este pecado de murmuración es de que no, pues yo soy mejor que estas personas. Es el orgullo, es el egoísmo. Y por eso nos advierta, no pienses que esto no te puede pasar a ti. No pienses que ellos eran necios, pero que tú no puedes ser necio. Sino ten mucho cuidado. Aquí vemos una vez más la advertencia, hermanos, de caer en este pecado de murmuración. Vemos qué tan fácil es quejarnos contra Dios. Y estaba estudiando más esta palabra porque quería entenderlo bien. Y lo busqué en el diccionario. Y dice acerca de la murmuración. Dice, es una conversación en perjuicio de un ausente. Esa es parte de la definición. Conversación en perjuicio de un ausente. In other words, you're making someone else look bad, someone who is not there in that conversation. Es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Hablar entre dientes. Hermanos, ¿qué es hablar entre dientes? Murmurar. It's like, oh, man. Es cuando hablamos, no movemos la boca, ¿verdad? Porque no queremos que nos escuchen. It's like, oh, man, ve a limpiar tu cuarto. No quiero limpiar mi cuarto. Yo, ¿por qué yo tengo? Excuse me, ¿dijiste algo? No, yo voy a ir a limpiar mi cuarto. Oh, man, ¿por qué me toca? Eso es murmurar. Es una actitud. Una vez más, es una actitud interna que uno no ve, pero es algo que algo, no estamos contentos, estamos disatisfechos, gracias, con algo. Hay algo que nos molesta y por eso estamos murmurando. En otras palabras, hay algo que nos está molestando interiormente en nuestro corazón. Estamos limpiando nuestro cuarto, estamos sirviendo, estamos ayudando en la iglesia, pero hay algo por dentro que nos está molestando que nadie puede ver, pero que el Señor ve. Eso es murmuración. Está también bien cercano al chisme. Yo pensaba por murmuración o chisme es lo mismo, pero realmente es diferente. El chisme, también el diccionario dice, es noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras y se murmura de alguna cosa. Entonces, lo que me llamó mucho la atención de esto, hermanos, del chisme, a veces pensamos que es algo falso, es como una mentira, ¿verdad? Y es de disponer a una persona, voy a hablar mal de una persona y voy a que sea algo falso, pero el chisme realmente puede ser algo verdadero o falso. Puede ser algo verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que son comentarios que pretenden disponer a unas personas. En otras palabras, ese chisme o comentario sea verdadero o falso, es para que la otra persona se vea mal. Es para causar duda en la persona con quien está compartiendo la información. Wow, pues si eso es verdad o si eso pasó, pues ¿qué está pasando? Entonces eso es lo que causa, una vez más, los dos muchas veces pasan juntos, murmuraciones y chismes. Y quiero que vean, hermanos, que este es un pecado serio. Es un pecado serio. En el pueblo de Israel, esa fue una de las razones que Dios los castigó. Y la razón que muchos murieron, porque se quejaban contra Dios. Porque Dios no lo miraban, well, no se llevan bien con Moisés. No, se están quejando contra Moisés y se están quejando contra mí, porque yo puse a Moisés. Yo llamé a Moisés que fuera a Egipto. Moisés no quiso ir, no, yo lo llamé que él fuera a Egipto y que él los guiara, que él fuera líder para ustedes. Se están quejando contra mí, contra la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Y por eso es que es muy serio este pecado. Quiero que veamos otro ejemplo. Si van en Primera de Corintios capítulo 3, una vez más, porque este pecado no es uno que solo se ve en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Primera Corintios capítulo 3, versículo 3. 1 Corinthians chapter 3, verse 3. Dice, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es que están actuando como criterio humano? En otras palabras, están actuando como niños, están actuando como el mundo. Están diciendo, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, dice versículo 5. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? ¿Nada más que qué? Nada más que servidores o esclavos, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. En otras palabras, Pablo les está ayudando a ver aquí que las contiendas no tiene razón. Dios da el crecimiento. Dios ha llamado a Apolos, Dios ha llamado a Pablo, les ha dado diferentes dones. Todo es para edificar el cuerpo, cultivar el campo. El campo es de Dios. Dios va a dar el crecimiento. Dios está edificando. Ellos están dividiendo sobre estos temas y otras cosas. Y hay falsos maestros y personas, una vez más, raíz de todo esto, causando este problema y dividiendo la iglesia. Vean conmigo en versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y aquí quiero que entiendan el contexto, como ya hemos visto. Muchos hemos visto también Dios llama el templo de Dios nuestro cuerpo, ¿verdad? Usted y yo, los que somos cristianos, nuestro cuerpo es llamado el templo de Dios porque el Espíritu Santo mora allí. Pero también aquí está diciendo ustedes, la congregación, hoy día sería ustedes, gracia soberana, son el templo de Dios. Ustedes, la iglesia, es templo de Dios. Y dice versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Amén? Es muy claro. ¿Necesito explicar eso? Dios toma muy en serio su iglesia. Dios toma muy en serio el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Él mismo va a destruir a esas personas que están echando cizaña. Dios mismo se va a encargar de los que están murmurando. Esos van a quedar tendidos, es lo que está diciendo. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, hay de esas personas que causan divisiones en la iglesia. Hay de esas personas que hacen daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia que Dios compró, que Cristo compró con su propia sangre. Que Dios tenga misericordia con esas personas. el templo de Dios es sagrado. Termina y ustedes son ese templo. Si ¿Sí ven, hermanos, qué tan en serio Dios toma estos pecados y también esta murmuración? Quería que viéramos todo esto para que el Señor nos ayudaría a ver de que este es un pecado en serio que cometemos todo el tiempo contra nuestra familia, contra nuestras amistades, contra nuestros compañeros de trabajo y peor, contra la iglesia. Y es algo que Dios toma muy en serio. Aunque sea algo común que hemos adoptado, que nos hemos acoplado, Dios dice no hagan eso. Regresando a Filipenses, por eso él dice obedezcan en todo, pero que obedezcan con una actitud correcta. Quiero que obedezcan porque aman al Señor. Quiero que lleven a cabo su salvación con temor y temblor, con reverencia. No como un deber, no. Quiero que lo hagan con una reverencia y con un amor con el Señor y con la iglesia. Versículo 14, por eso una vez más regresa ahí. Y este es un imperativo, hermanos, ese es un mandamiento. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Háganlo todo. No dice, si les conviene, les doy un consejo. No, haced todo sin murmuraciones. En otras palabras, sin quejas. Así decimos los mexicanos, sin quejas. No te quejas en nada. En todas las cosas, hazlo de una manera que glorifica al Señor. ¿Por qué? Sabemos que Dios es soberano sobre todo. Quiere que le glorifiquemos en el hogar, en nuestro matrimonio, en el trabajo, donde quiera que estemos. Que lo hacemos gozosamente como para el Señor. Pablo también trae esa aplicación al trabajo, al hogar y el trabajo, ¿verdad? Que someternos a nuestros jefes y que trabajemos. No para ellos, sino como para el Señor, ¿verdad? Es lo mismo. Aquí dice que hagamos todo sin quejarnos. Esto es algo que, hermanos, en estudiarlo y prepararme, es algo que me di cuenta, yo necesito arrepentirme de esto. Yo necesito confesar y arrepentirme y tomar en serio este pecado. ¿Cuántas veces yo me quejo por día? No estoy hablando de una semana, sino por día. ¿Cuántas veces me estoy quejando? ¿Por qué es algo que debemos de tomar en serio? Porque cuando nos quejamos, hermanos, estamos diciendo, Dios, yo no estoy contento contigo. Yo no estoy satisfecho contigo. Algo me está molestando. No estoy feliz. No estoy feliz con lo que me has dado. No estoy feliz con la salvación que me has dado en Jesucristo. No estoy feliz con el sacrificio y la resurrección de Jesucristo y que está reinando y es que está soberano de todo. No estoy feliz con eso. Eso no es suficiente. Yo estoy infeliz porque no tengo el trabajo que yo merezco. No, mi familia, mi matrimonio no es lo que yo quiero. Mis hijos, todo, no es lo que yo deseo. Yo deseo algo mejor. Es el orgullo. Yo merezco mejor de lo que es mis circunstancias. Y cuando llegamos a esa actitud, estamos quejándonos, hermanos, contra la soberanía de Dios. Dios te puso en ese trabajo. Dios te dio esa familia. Dios te dio esos hijos. Estaba hablando, escuchando de un pastor que dice que por años no podían tener niños. Estaba orando y orando y pidiendo, Señor, danos hijos, por favor, él y su esposa. Y después de años tuvieron hijos, creo que tuvieron dos, ¿verdad? Y estaban bien contentos. Pero ya cuando fueron creciendo un poquito los niños, más y más, dice, se quejaban de los niños. Dice, oh, man, Señor, estos niños que tenéis. Y entonces dije, man, ¿qué estoy haciendo? Le pedí al Señor que me diera niños y me los dio y ahora me estoy quejando de ellos. Y eso es lo que pasa, hermanos, en olvidarnos de la gracia de Dios, el evangelio, la misericordia de Dios. Estar satisfechos en nuestras circunstancias, no importa, pase lo que pase. Yo le puedo decir algo, ninguna persona aquí tiene una vida perfecta. Estaba hablando con la compañera de la escuela de mi hija, de Charisse, en el kinder. Y me decía, no, pues yo prometo que que voy a hacer esto o lo otro. Y dije, no, no prometes porque no vas a cumplir. Estaba en un lunch ahí con los niños en la escuela y ella estaba allí. Y dije, no, sí, en mi familia nosotros siempre cumplimos nuestras promesas. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo sé que en tu familia no siempre cumple sus promesas. Y dije, ven, pero ¿cómo sabes que en mi familia no cumplimos nuestras promesas? Y dije, es porque somos pecadores. Todos fracasamos. No siempre podemos cumplir nuestras promesas. Todos pecamos, hermanos. Todos caemos en este pecado. Y debemos de recordarnos de la gracia de Dios y no quejarnos contra Dios. Hermanos, no debemos de quejar contra Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. No debemos de quejarnos y caer en ese mismo hoyo y actitud que el pueblo de Israel, quejándose contra Dios. Quiero que vea otro punto que quiero hacer en Gálatas. Si van a Gálatas capítulo 6, ahí en los libros adelante de Filipenses, Gálatas capítulo 6. Esta es la actitud que debemos de tomar. Porque una vez más, hermanos, cuando hay murmuraciones, hay algo que nos incomoda y es muy probable que tenga razón. Pero ¿cómo es que debemos de lidiar con esto? ¿Qué hacemos cuando hay cosas que nos incomodan? ¿Qué sucede cuando sí hay una queja legítima en la iglesia? ¿Verdad? Debemos de hacer algo, ¿verdad? Entonces, eso es algo bueno de ver, una necesidad. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán con la ley de Cristo. Y si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vemos allí instrucciones en cómo enfrentar estos problemas, hermanos. Si un hermano está en pecado, y aquí está hablando del peor caso, si un hermano está en pecado, ni siquiera un desacuerdo, imagínese un desacuerdo, entonces aún más, ir con esa persona con una actitud humilde, con una actitud porque los aman el Señor, no quiere ver que ellos cometen un error, no quiere ver que ellos estén alejándose del Señor, no, quiere ir en humildad, en amor, compartir con ellos, antes de ir con ellos, versículo 4, examinar nuestros corazones, ¿por qué es que me molesta esto? Quizás es algo que en veces, ¿saben? Lo que los molesta son las cosas que nosotros mismos cometemos, ¿verdad? Y la razón que los molesta es a lo que nosotros también estamos haciendo y cometiendo, y tenemos que humillarnos y decir, Señor, perdóname. Señor, examina mi corazón primeramente. Señor, quita esa viga de mis ojos primero. ¿Cómo voy a poder ayudar a mi hermano con esa actitud? Entonces, sí debemos de confrontar estos asuntos, hermanos, pero con una actitud humilde. También ahí habla acerca de tenga cuidado, porque también puede ser tentado. En otras palabras, quizás esa persona está luchando con ese pecado, pero hay otros pecados que usted tiene en las cuales está luchando. Simplemente porque no es el mismo pecado, no es que nos vamos a comparar. Entonces vemos allí cómo debemos de confrontar y hablar con esa persona si es algo que está causando división o problemas. Y quiero que sepa, hermanos, esto es algo muy importante, esto es algo muy serio. Regresando a Filipenses, no queremos hacer las cosas como el mundo, Por eso es que él escribe esto: hagan estas cosas sin murmuraciones y sin contiendas. Si nos estamos quejando, va a haber contiendas, va a haber pleitos, va a haber, está hablando de discusión fuerte ahí, argumentos, eso es lo que está diciendo. Contiendas, se van a estar peleando. Si se están quejando, van a estar peleándose. Entonces, no hagan eso, versículo 15, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En otras palabras, esto es lo que el mundo hace. Esto es lo que el mundo depravado hace. Ustedes no hagan eso. Ustedes no vivan de esa manera. El mundo se queja. El mundo no honra a Dios. El mundo blasfema en contra de Dios. El mundo se queja. El mundo culpa a Dios. Nosotros no somos del mundo. Nosotros debemos, por la gracia de Dios, ser intachables y puros hijos de Dios. Y así, hermanos, dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio, procede de su fe, me alegro, comparto con todos mi alegría. Así también ustedes alégrense y comparten su alegría conmigo. Él está diciendo, esta es la manera que van a brillar, hermanos. Cuando hacemos la manera, cuando vivimos en contra de la corriente, cuando vivimos en contra de esta cultura, vamos a brillar. El mundo está oscuro. Es muy interesante el ejemplo que da aquí. Que van a hacer brillar como las estrellas, es lo que está diciendo. En el campo por donde vivimos, cuando llegué al principio, las noches, me maravillaba las estrellas, hermanos, porque se miraban tan grandes y tan cercanas, ¿verdad? Cerquita. En la ciudad no se miraban muy bien, pero allá sí brillaban. ¿Por qué? Porque estaba más oscuro. Hermanos, vivimos en una cultura depravada. Y lo más que reflejamos a Cristo, lo más que vamos a brillar. Es muy interesante. Pablo no dice, apaguen la luz un poquito, reflejen un poquito al mundo, reflejen la cultura y así pueden ganarse la cultura. Dice, no, resplandece, sé la luz, sé santo. No tengas nada que ver con el mundo. Somos la luz, ellos son tinieblas. No te mezcles. Sé lo opuesto. Tenemos que brillar. No quejarnos. Bueno, todo el mundo se queja. Bueno, todos se quejan. Yeah, y ellos son tinieblas. No, el pueblo de Dios es luz. Brillen como la luz. Así termina el apóstol Pablo. Dice así, van a tener este gozo que yo tengo en el Señor. Gócense en el Señor. Sea satisfecho en el Señor. Y termina. Solo un punto de aplicación también allí. No tenemos tiempo, pero en Efesios 4:29 habla acerca de que nuestras palabras no sean las palabras de corrupción, sino de edificación. Hermanos, yo les exhorto que cada palabra nuestra que sea para edificar, para cada palabra nuestra que sea para animar, hermanos. Necesitamos ser personas que animan, que exhortan con la luz, con la verdad, con el evangelio. Él termina, o termino esta. Voy a concluir con sus palabras al principio del pasaje, que también es parte del contexto, en capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que nos das, que das a tu pueblo esta tarde, Señor. No es un tema que predicadores escogerían, Señor, pero gracias por la disciplina de predicar expositivamente por cada libro de la Biblia, por cada pasaje, y nos forza a lidiar con pasajes como este, Señor. Pasajes que nos confrontan, que echa luz a estos pecados que podemos esconder, que estos pecados dañinos, Señor, de quejar, estos pecados respetables, Señor, que lo hemos aceptado como algo común, algo que todo mundo hace. Pero gracias por hacernos ver que es un pecado que tomas en serio, Señor, porque tú eres un Dios santo y, Señor, eres un Dios celoso por tu iglesia. Señor, perdónanos por murmurar, por las quejas que hemos tenido contra nuestros hermanos en Cristo, con nuestras circunstancias, contra tu soberanía, Señor, contra ti. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos a ser un pueblo agradecido. Ayúdanos a ser un pueblo, Señor, llenos de gozo. Señor, porque entendemos la gracia que has tenido con nosotros, porque no merecemos nada, Señor. Ni merecemos este día de haber abrido los ojos otro día. No merecemos nada, Señor. Señor, ayúdanos a estar satisfechos en ti y tu soberanía, en tu gracia, y que sea suficiente para nuestro gozo. Que seamos contentos en ti, Señor. Y cuando tenemos que enfrentar estas situaciones difíciles, aún entre la iglesia, entre hermanos, Señor, ayúdanos a hacerlo en humildad, en amor, de una manera que trae edificación y unión, Señor. Señor, líbranos de la división. Líbranos, Señor, de estas actitudes que Satanás puede usar para destruir o hacer daño a tu obra. Protégenos, Señor, para tu nombre y gloria. Pedimos esto. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. 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 Puestos de pie, hermanos, vamos a responder a la palabra de Dios por medio de canto.